Thumbtack presents the ins and outs of caring for your home. Out. Indecision. Overthinking. Second-guessing every choice you make. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Beige on beige on beige. In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today.
Canto primero del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La gloria de aquel que imprime el movimiento a todo penetra en el universo y resplandece en una parte más que en otra. Yo estuve en el cielo que inunda principalmente con su luz y vi tales cosas que ni sabe ni puede referirlas el que desciende de allá arriba, porque nuestra inteligencia, acercándose al objeto de su deseo, penetra tanto en él que la memoria no puede retroceder. No obstante, cuanto mi mente haya podido atesorar de lo concerniente al Reino Santo, será en lo sucesivo objeto de mi cántico. Oh buen Apolo, haz de mí para este último trabajo un vaso lleno de tu poder, tal cual lo pides para tu laurel amado, pues si hasta aquí tuve bastante con una cima del Parnaso, ahora necesito las dos para entrar en el resto de mi carrera. Entra en mi seno e inspírame el aliento de que estabas poseído cuando sacaste los miembros de Marsias fuera de su piel. Oh divina virtud, si a mí te manifiestas de modo que pueda presentar la sombra del reino bienaventurado impresa en mi cabeza, me verás acudir a tu árbol querido y coronarme entonces de aquellas hojas, pues de ellas me haréis digno tú y el asunto de que me ocupo. Tan pocas veces, padre, se recoge el lauro del triunfo, ya como César o como poeta, falta y vergüenza de la humana voluntad, que cuando uno arde en deseos de alcanzarlo, el follaje peneico debería infundir la alegría en la feliz deidad délfica. A una pequeña chispa sigue una gran llama. Quizá, después de mí, se orará con mejor voz porque responda Cirra. La lucerna del mundo se presenta a los mortales por diferentes aberturas, pero cuando se deja ver por aquella en que se unen cuatro círculos con tres cruces, entonces sale con mejor curso y con mejor estrella, y modela y sella más a su gusto la mundana alcera. Aquella abertura había hecho aparecer allá la aurora y aquí era casi de noche. Todo aquel hemisferio estaba ya blanco y la otra parte negra, cuando vi a Beatriz vuelta hacia el lado izquierdo, mirando al sol como jamás lo ha mirado con tanta fijeza un águila. Y así como un segundo rayo sale del primero y se remonta a lo alto, semejante al peregrino que quiere volverse, así la acción de Beatriz, penetrando por mis ojos en mi imaginación, originó la mía, y fijé los ojos en el sol contra nuestra costumbre. Muchas de las cosas que allí son lícitas no lo son aquí a nuestra virtud, merced a aquel sitio creado por Dios para residencia propia de la especie humana. Yo no pude soportar mucho tiempo aquel resplandor, pero no tampoco que no le viera despedir chispas en torno suyo, como el hierro que sale candente del fuego, y de pronto me pareció que un nuevo día se unía al día, como si aquel que puede hubiese adornado el cielo con otro sol. Beatriz estaba contemplando fijamente con los ojos las ruedas eternas. Yo fijaba en ella mis miradas desviadas del sol, y al contemplarla experimenté en mi interior lo que Glauco al gustar aquella hierba que le hizo en el mar compañero de los otros dioses. La facultad de pasar desde la humanidad a un grado de naturaleza más elevado no se podría explicar per verba, pero baste este ejemplo a aquel a quien la gracia divina reserve tal experiencia. Tú sabes, oh amor que gobiernas el cielo, si era yo solamente aquel que no ha mucho creaste, tú que me elevaste con tu luz. Cuando el movimiento celeste que tú, siendo deseado, haces eternizar, me hizo fijar la atención en él por esa armonía que regularizas y distribuyes, me pareció que entonces se encendía con la llama del sol tanto espacio del cielo, que ni las lluvias ni los fríos han ocasionado jamás tan extenso lago. La novedad de los sonidos y tan gran resplandor me abrasaron de tal modo en el deseo de conocer su causa, que jamás he experimentado tan punzante aguijón. Así es que ella, que veía mi intento como yo mismo, abrió su boca para calmar mi excitado ánimo, antes de que yo la abriera para preguntarle, y empezó a decir: «Tú mismo te embarazas con tus falsas ideas, de tal modo que no ves lo que verías si las hubieras desechado. No estás ya en la tierra según te figuras. El rayo, huyendo del sitio donde se forma, no corre tan velozmente como tú al elevarte hacia este sitio. Si vi desvanecida mi primera duda gracias a sus palabras sonrientes y breves, me vi en cambio más envuelto en otra nueva y dije: «Ya me contemplo con placer, libre de mi primitiva admiración, pero ahora me asombra cómo he podido atravesar por entre estos cuerpos leves». Por lo cual Beatriz, lanzando un piadoso suspiro, elevó hasta mí sus ojos con aquel aspecto de que se reviste la madre ante el delirio de su hijo, y repuso: «Todas las cosas guardan un orden entre sí, y este orden es la forma que hace el universo semejante a Dios. Aquí ven las altas criaturas las huellas de la fuerza eterna, que es el fin por el que se ha creado el orden prefijado. En el de que me ocupo, todas las naturalezas tienen sus inclinaciones y, según su diversa esencia, se aproximan más o menos a su principio. Así es que se dirigen a diferentes puertos por el gran mar del ser, y cada una con el instinto que se le concedió para que la lleve al suyo. Este instinto conduce al fuego hacia la luna. Él mismo es el que promueve los primeros movimientos del corazón de los mortales, el que estrecha y reúne en sí misma a la tierra, y este arco se dispara no tan sólo contra las criaturas desprovistas de inteligencia, sino contra las que tienen inteligencia y amor. La providencia, que todo lo ordena, hace con su luz que esté tranquilo el cielo en el que gira aquel que tiene mayor premura. Allí es donde ahora, como a sitio designado, nos lleva la virtud de la cuerda de aquel arco que dirige todo lo que lanza hacia un objeto agradable. Es cierto que como la forma no guarda muchas veces armonía con las intenciones del arte, porque la materia es sorda para contestar, se desvía entonces de esta dirección la criatura que tiene el poder de inclinarse, por más que esté impulsada de aquel modo hacia otro lado. Y así como se puede ver caer el fuego desde una nube, lo mismo cae si su primer impulso se desvía en la tierra por un falso placer. No debes, pues, admirarte, según opino, de tu ascensión, lo mismo que no te admirarías de un río que desde lo alto de una montaña descendiese hasta su pie. Lo que en ti hubiera sido maravilla es que, libre de todo obstáculo, te hubieras sentado abajo, como lo sería el que la viva llama quedara tranquila sobre la tierra». Al llegar aquí, elevó sus ojos al cielo. Fin del primer canto del Paraíso. Canto segundo del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. «Oh vosotros, que deseosos de escuchar, habéis seguido en una pequeña barca tras mi bajel que navega cantando, virad para volver a ver vuestras playas. No os internéis en el piélago, porque quizá, perdiéndome yo, quedaríais perdidos. El agua por donde sigo no fue jamás recorrida. Minerva sopla en mi vela, Apolo me conduce, y las nueve musas me enseñan las osas. Vosotros que en corto número tendisteis a tiempo el cuello hacia el pan de los ángeles, del cual se vive aquí, pero sin que nadie quede harto, podéis dirigir sin cuidado vuestra nave a través del alto mar, siguiendo mi estela sobre el agua que se reúne en breve. Aquellos gloriosos héroes que pasaron a Colcos no se admiraron cuando vieron a Jasón convertido en boyero, como os admiraréis ahora vosotros. La innata y perpetua sed del deiforme reino nos hacía ir tan veloces como veloz veis al mismo cielo. Beatriz miraba hacia arriba, y yo la miraba a ella. Y quizás en menos tiempo del en que se coloca un dardo y se despide el arco y vuela, me vi llegado a un punto donde una cosa admirable atrajo mis miradas, por lo cual aquella, para quien no podían estar ocultos mis sentimientos, vuelta hacia mí, tan agradable como bella, me dijo: «Eleva tu agradecida mente hacia Dios, que nos ha transportado a la primera estrella». Parecíame que se extendiese sobre nosotros una nube lúcida, densa, sólida y bruñida, como un diamante herido por los rayos del sol. La eterna Margarita nos recibió así, como el agua, que a pesar de permanecer unida, recibió un rayo del sol. si yo era cuerpo y si en la tierra no se concibe cómo una dimensión pueda admitir otra, según debe suceder si un cuerpo penetra en otro, debería abrazarnos mucho más el deseo de contemplar aquella esencia en que se ve cómo se une a Dios nuestra naturaleza. Allí se verá todo cuanto creemos por la fe, sin demostración alguna, pero será conocido por sí mismo como la primera verdad en que el hombre cree. Yo respondí: «Señora, con tanto reconocimiento como cabe en mí, doy gracias a aquel que me ha alejado del mundo mortal. Pero decidme, ¿qué significan las oscuras señales de este cuerpo que allá abajo en la tierra hacen que algunos inventen patrañas sobre Caín?» Sonrió un poco y después me dijo: «Si la opinión de los mortales se extravía donde la llave de los sentidos no puede abrir, no deberían en verdad punzarte en adelante las flechas de la admiración, pues ves que si la razón sigue a los sentidos, debe tener muy cortas las alas. Pero dime qué es lo que tú piensas con respecto a esto». Le contesté: «Lo que aquí arriba me parece de diferente forma, creo que debe ser producido por cuerpos enrarecidos y por cuerpos densos». Ella repuso: «Verás de un modo cierto que tu creencia está basada en una idea falsa, si escuchas bien el argumento que voy a oponerte. La octava esfera os muestra muchas luces, las cuales, por su cualidad y por su cantidad, se pueden ver bajo diferentes aspectos. Si solamente el enrarecimiento y la densidad produjesen tal efecto, en todas habría una sola virtud, más o menos distribuida según su densidad, y otro tanto según la cualidad y cantidad de cada cual. Es necesario, pues, que diferentes virtudes sean fruto de principios formales, y estos, excepto uno, serían destruidos por tu raciocinio. Además, si un cuerpo enrarecido fuese causa de que aquella oscuridad por la que me preguntas, entonces o el planeta, en alguna parte o de un lado a otro, se vería privado de su materia. O lo mismo que un cuerpo sobrepone su grasa a su carne, así éste cambiaría de colores en su volumen. Si los cuerpos enrarecidos formaran esas manchas, se manifestaría en los eclipses de sol, porque su luz pasaría a través de la luna como atraviesa por aquellos cuerpos. Esto no es así, por lo tanto, hemos de examinar el otro supuesto. Y si llego también a anularlo, verás demostrado lo falso de tu opinión. Si ese cuerpo enrarecido no puede atravesar la luna, es preciso que termine en algún sitio de donde su contrario no deje pasar la luz, y el otro rayo reverbera desde allí como el rayo coloreado que se proyecta desde un cristal que está forrado de azogue. Pero tú dirás que el rayo parece aquí más oscuro que en otras partes, porque se refracta desde más profundidad. De esta réplica puede librarte la experiencia si haces uso de ella alguna vez, por ser la fuente de donde emanan los arroyos de vuestras artes. Tomarás tres espejos. Coloca dos de ellos ante ti a igual distancia y el otro un poco más lejos. Después, fija tus ojos entre los dos primeros. Vuelto así hacia ellos, cuida de que tras de ti se eleve una luz que ilumine los tres espejos y vuelva a ti reflejada por todos. Entonces, a pesar de que el más apartado de tu vista no lance una luz tan intensa como los otros, verás que resplandece lo mismo que ellos. Ahora, así como bajo los golpes de los abrasadores rayos se desprenden de su color y de su frialdad primitiva los sitios que cubría la nieve, del mismo modo, desprendido de tu primer error, quiero que tu espíritu reciba una luz tan viva que a su aspecto sentirás sus destellos. En el cielo de la paz divina gira un cuerpo, en cuya virtud tiene su asiento el ser de todas las cosas que contiene. El cielo siguiente, que tiene tantas estrellas, reparte aquel ser entre las mismas, las cuales son de distinta esencia, diferentes también de aquel cielo, pero que están contenidas en él. Los otros cielos inferiores, por la diversa virtud que acompaña a cada uno, disponen de diferentes modos de sus fines y de sus causas. Estos órganos del mundo, como ves ahora, descienden de grado en grado, de suerte que adquieren de arriba la virtud que abajo comunican. Mírame bien cómo voy por este camino hacia la verdad que deseas, a fin de que después sepas por ti solo vencer toda dificultad. El movimiento y la virtud de las sagradas esferas deben salir de sus motores, como la obra del martillo del herrero. El cielo, al que hacen bello tantas luces, recibe forma y virtud de la inteligencia profunda que lo mueve, y se transforma en su sello. Y como el alma dentro de vuestro polvo, distribuyéndose por diferentes miembros, se adapta a diferentes potencias, así, la inteligencia despliega por las estrellas su bondad multiplicada, girando sobre su unidad. Cada virtud se une de distinto modo con el precioso cuerpo a quien vivifica, en el cual se refunde como en vosotros la vida. Por la plácida naturaleza de donde se deriva, esa virtud mezclada a los cuerpos, luce como la alegría en una pupila ardiente. De ella procede lo que entre luz y luz parece diferente, y no de los cuerpos densos y enrarecidos. Ella es el principio formal que produce lo oscuro y lo claro, según su bondad. Fin del canto segundo del Paraíso. Canto tercero del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquel sol que desde luego abrasó de amor mi corazón, había descubierto, con sus pruebas y refutaciones, el dulce aspecto de la hermosa verdad. Y yo, para confesarme tan vencido y persuadido como debía, levanté más la cabeza para hablar. Pero se me apareció una visión, la cual me retuvo de tal modo junto a sí para contemplarla, que no me acordé de mi confesión. Como a través de cristales tersos y transparentes, o de aguas nítidas y tranquilas, aunque no tan profundas que se pierda de vista el fondo, llegan a nuestra vista las imágenes tan debilitadas que una perla en una frente blanca no llegaría más débilmente a nuestros ojos, así vi yo muchos rostros prontos a hablarme, por lo cual caí en el error contrario a aquel que inflamó el amor entre un hombre y una fuente. En cuanto las distinguí, creyendo que eran imágenes reflejadas en un cuerpo lúcido, volví los ojos para ver los cuerpos a que correspondían, y nada vi, y los dirigí de nuevo hacia adelante en dirección de mi dulce guía, que sonriendo despedía fulgores de sus santos ojos. «No te asombres porque me sonría de tu pueril pensamiento», me dijo, «pues que no se apoya todavía tu pie sobre la verdad, y como de costumbre te hace oscilar. Esas que ves son verdaderas sustancias relegadas aquí por haber faltado a sus votos. Pero habla con ellas, y oye y cree que la verdadera luz que las regocija no permite que se tuerzan sus pasos». Y yo me dirigí a la sombra que parecía más dispuesta a hablar y empecé a decirle, como hombre a quien su mismo deseo le quita el valor. «Oh espíritu bien creado, que bajo los rayos de la vida eterna sientes la dulzura que no se comprende nunca si no se ha gustado, me será muy grato si te dignas decirme tu nombre y cuál es vuestra suerte». A lo que contestó pronta y con ojos rientes: «Nuestra caridad nunca cierra sus puertas a un deseo justo, sino que es como aquella que quiere que se le asemeje toda su corte. Yo fui en el mundo una virgen religiosa, y si tu mente me contempla bien, no me ocultará a tus recuerdos el ser hoy más bella, sino que reconocerás que yo soy Picarda, que colocada aquí con estas otras bienaventuradas, soy también bienaventurada en la esfera más lenta. Nuestros afectos, a quienes sólo inflama el amor del Espíritu Santo, se regocijan en el orden designado por Dios, y nos ha cabido en suerte este sitio que es tan bajo, porque descuidamos nuestros votos y en parte no fueron observados». A lo que le contesté: «En vuestros admirables rostros resplandece no sé qué de divino que cambia el primer aspecto que de vosotras se ha conservado. Por eso no fui más presto en recordar, pero ahora viene en mi ayuda lo que tú me dices, de suerte que me es más fácil reconocerte. Mas dime, vosotras que sois aquí felices, ¿deseáis estar en otro lugar más elevado para ver más o para haceros más amigas?». Sonrió un poco con las otras sombras. Enseguida me respondió tan placentera que parecía arder en el primer fuego del amor: «Hermano, una virtud de caridad calma nuestra voluntad, y esa virtud no nos hace desear más que lo que tenemos, ni nos hace sedientas de otro bien. Si deseáramos estar más elevadas, nuestro anhelo estaría en desacuerdo con la voluntad de aquel que nos reúne aquí, desacuerdo que no admiten las esferas celestiales, como verás, si consideras bien que aquí es de necesidad estar unidas a Dios por medio de la caridad, y la naturaleza de esta misma caridad. También es esencial a nuestra experiencia bienaventurada uniformar la propia voluntad a la de Dios para que sean unas mismas nuestras voluntades, de modo que como estamos de cielo en cielo por todo este reino, agrade una misma cosa a todo él, así como al Rey cuya voluntad forma la nuestra. En su voluntad está nuestra paz. Ella es el mar a donde va a parar todo lo que ha creado o lo que la naturaleza hace. Entonces comprendí claramente por qué en el cielo todo es paraíso, por más que la gracia del supremo bien no llueva en todas partes por igual. Pero así como suele suceder que un manjar nos sacie y que sintamos aún apetito por otro, de suerte que pedimos este y rechazamos el otro, así hice yo con el gesto y la palabra, para saber por ella cuál fue la tela de la que no continuó manejando hasta el fin la lanzadera. Una virtud perfecta, un mérito eminente, colocan en un cielo más alto a una mujer, me dijo, según cuya regla se lleva allá abajo en nuestro mundo el hábito y el velo monacal, a fin de que hasta la muerte se viva noche y día con aquel esposo, a quien es grato todo voto que la caridad hace conforme a su deseo. Por seguirla, huí del mundo jovencita aún, y me encerré en su hábito, y prometí observar la regla de su orden. Después, algunos hombres, más habituados al mal que al bien, me arrebataron de la dulce clausura. Dios sabe cuál fue después mi vida. Con respecto a este otro esplendor que se te muestra a mi derecha y a quien ilumina toda la luz de nuestra esfera, lo que digo de mí entiende a sí mismo que lo digo de él. Monja fue, y también le arrebataron de la cabeza la sombra de las sagradas tocas, pero cuando volvió al mundo, contra su gusto y contra sus buenas costumbres, no se despojó jamás del velo de su corazón. Esa es la luz de la gran Constanza, que del segundo príncipe procedente de la casa de Suabia engendró al tercero, última potencia de esta raza. Así me habló, y empezó después a cantar Ave María, y cantando se desvaneció como una cosa pesada a través del agua profunda. Mi vista, que la siguió tanto cuanto le fue posible, después que la perdió, se volvió hacia el objeto de su mayor deseo y se fijó enteramente en Beatriz. Pero ésta lanzó tales fulgores sobre mi mirada que no los pudo sufrir desde luego, y esto me hizo más lento en interrogar. Fin del canto tercero del Paraíso. Canto cuarto del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Un hombre libre y colocado entre dos manjares igualmente distantes de él y que excitaran del mismo modo su apetito, moriría de hambre antes de llevarse a la boca uno de ambos. De igual suerte estaría inmóvil un cordero entre dos hambrientos lobos a quienes teme igualmente, o un perro entre dos gamos. Por esta razón no me arrepiento de haber guardado un silencio necesario, pues me tenían igualmente en suspenso dos dudas, pero tampoco me alabo de él. Yo callaba, pero mi deseo estaba pintado en mi rostro, y en él aparecía más calurosa mi pregunta que si la hubiera expresado por medio de palabras. Beatriz hizo lo que Daniel al librar a Nabucodonosor de aquella cólera que le había hecho cruel injustamente, y me dijo: «Bien veo cómo te atrae uno y otro deseo, de modo que tu curiosidad se liga en ti mismo de tal suerte que no se manifiesta con palabras. Tú raciocinas así. Si la buena voluntad dura, ¿por qué razón la violencia de otro ha de disminuir la medida de mi mérito? También te ofrece motivo de duda que las almas, al parecer, vuelvan a las estrellas, según la sentencia de Platón. Tales son las cuestiones que pesan igualmente sobre tu voluntad, pero antes me ocuparé de lo que tiene más veneno. Entre los serafines, aquel que más se une a Dios, Moisés, Samuel, y cualquiera de los dos Juanes que quieras escoger, digo, no exceptuando a María, todos esos no tienen asiento en otro cielo, sino en el mismo en que te han aparecido ahora esos espíritus, ni tampoco tienen para su existencia en él más o menos años, sino que todos embellecen el primer círculo y gozan de una vida diferentemente dulce, según que sienten más o menos el espíritu eterno. Aquí se te aparecieron no porque les haya tocado en suerte esta esfera, sino para significar que es entre las celestiales la menos elevada. Así es preciso hablar a vuestro espíritu, porque sólo comprende por medio de los sentidos lo que hace después digno de la inteligencia. Por eso la Escritura condesciende con vuestras facultades y atribuye a Dios pies y manos, mientras que ella lo ve de otro modo. Y la Santa Iglesia os representa bajo formas humanas a Gabriel y a Miguel y al otro que sanó a Tobías. Lo que Timeo manifiesta sobre las almas no es parecido a lo que aquí se ve, pues parece que siente lo que dice. Dice que el alma vuelve a su estrella, creyendo que se desprendió de ella cuando la naturaleza la unió a una forma. Puede suceder que su opinión sea diferente de la que expresan sus palabras y que la intención de éstas no sea digna de burla. Si quiere decir que la influencia operada por las estrellas se convierte en honor o en vituperio de las mismas, quizá haya dado su flecha en el blanco de una verdad. Este principio, mal comprendido, ha extraviado a casi todo el mundo, de suerte que se ha corrido a adorar a Júpiter, a Mercurio y a Marte. La otra duda que te agita tiene menos veneno, porque su malignidad no te podría alejar de mí. Que nuestra justicia parezca injusticia a los ojos de los mortales es un argumento de fe y no de herética malicia. Pero como puede vuestro discernimiento penetrar bien esta verdad, te dejaré satisfecho según deseas. Si hay violencia, cuando el que la sufre no se adhiere en nada a aquel que la comete, aquellas almas no pueden servirse de ella como excusa, porque la voluntad, si no quiere, no se aquieta, sino que hace lo que la naturaleza en el fuego, aunque la tuerzan mil veces con violencia. Por lo cual, si la voluntad se doblega, poco o mucho, cede a la fuerza, y así hicieron aquellas, pues pudieron haber vuelto al sagrado lugar. Si su voluntad hubiera sido firme, como lo fue la de Lorenzo sobre las parrillas, y como la de Mucio al ser tan severo con su mano, ella misma las hubiera conducido al camino por donde las habían arrebatado cuando se vieron libres, pero una voluntad tan sólida es muy rara. Por estas palabras, si es que las has recogido como debes, queda destruido el argumento que te hubiera importunado aún muchas veces. Pero se atraviesa otra dificultad ante tus ojos, y tal que por ti mismo no sabrías salir de ella. Antes bien, te rendirías fatigado. He dado como cierto a tu mente que el alma bienaventurada no podía mentir porque está siempre próxima a la primera verdad. Enseguida habrás podido oír por Picarda que Constanza había aguardado su inclinación al velo, de manera que parece contradecirme. Muchas veces, hermano, sucede que por huir de un peligro se hace con repugnancia aquello que no debería hacerse, como Alcmeón, que a instancias de su padre mató a su propia madre, y por no perder la piedad se hizo despiadado. Quiero que pienses sobre ese punto, que si la fuerza y la voluntad obran de acuerdo, resulta que no pueden excusarse las faltas. La voluntad absoluta no consiente en el daño, pero consiente en él en cuanto teme, si se retira, caer en mayor pena. Cuando Picarda, pues, se expresa como lo ha hecho, entiende que habla de la voluntad absoluta y yo de la otra, de suerte que ambas decíamos la verdad. Tales fueron las ondulaciones del santo arroyo que salía de la fuente de donde fluye toda verdad, y se aquietaron todos mis deseos. ¡Oh amada del primer amante! ¡Oh divina!, dije enseguida, cuyas palabras me inundan comunicándome tal calor que me reaniman cada vez más. No es tan profunda mi afección que baste a devolveros gracia por gracia, pero que responda por mí aquel que todo lo ve y lo puede. Bien veo que nuestra inteligencia no queda nunca satisfecha si no la ilumina la verdad, fuera de la cual no se difunde ninguna otra verdad. En cuanto ha podido alcanzarla, descansa en ella como la fiera en su cubil, y puede indudablemente llegar a ella, si no, cada uno de nuestros deseos sería vano. De este deseo nace, como un retoño, la duda al pie de la verdad, siendo esto un cuidado de su naturaleza que guía de grado en grado nuestra inteligencia al conocimiento de Dios. Esto mismo me invita, esto mismo me anima, señora, a pediros reverentemente que me aclaréis otra verdad que encuentro oscura. Quiero saber si el hombre puede satisfaceros con respecto a los votos rotos por medio de otras buenas acciones que no sean pequeñas en vuestra balanza. Beatriz me miró con los ojos llenos de chispas de amor, y tan divinos, que sintiendo mi fuerza vencida, me volví y quedé como anonadado con los ojos bajos. Fin del canto cuarto del Paraíso. Canto quinto del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Si te parezco más radiante en el fuego de este amor de lo que se suele en los amores terrenales, hasta el punto de superar la fuerza de tus ojos, no debes asombrarte, porque esto procede de una vista perfecta que, distinguiendo bien los objetos, los examina rápidamente en cuanto los ha percibido. Veo claramente cómo resplandece ya en tu inteligencia la eterna luz que, vista una sola vez, enciende en nosotros el amor. Y si otra cosa seduce el vuestro solo, es un vestigio mal conocido de aquel resplandor que luce a través de estas cosas. Tú quieres saber si con otras buenas acciones puede satisfacerse el voto no cumplido, de modo que el alma esté segura de todo debate contra la justicia divina. Así empezó Beatriz este canto, y como hombre que no interrumpe su razonamiento, continuó de este modo su santa enseñanza. El mayor don que Dios, en su liberalidad, nos hizo al crearnos, como más conforme a su bondad, y el que más aprecia, fue el de la libertad de la voluntad, de que fueron y están dotadas únicamente las criaturas inteligentes. Ahora conocerás, si raciocinas según este principio, el alto valor del voto, si éste es tal que Dios consiente cuando tú consientes. Porque al cerrarse el pacto entre Dios y el hombre, se le sacrifica ese tesoro de que hablo, y se le sacrifica por su propio acto. Así pues, ¿qué se puede volver en cambio? Si crees hacer buen uso de lo que has ofrecido, quieres hacer una buena obra con una cosa mal adquirida. Ya conoces, pues, la importancia del punto principal. Pero como la Santa Iglesia da sobre esto sus dispensas, lo cual parece contrario a la verdad que te he descubierto, es preciso que continúes sentado un poco a la mesa, porque el pesado alimento que has tomado requiere un poco de ayuda para pasar. Abre el espíritu a lo que te presento y enciérralo en ti mismo, pues no proporciona ciencia alguna oír sin retener. Dos cosas son necesarias a la esencia de este sacrificio. Una es la materia del voto y otra el pacto que se forma con Dios. Esta última no se borra jamás si no es observada, y con este motivo te he hablado antes en términos precisos. Por esta causa fue una necesidad para los hebreos el ofrecer, aunque muchas veces la oferta sufrió una variación, como debes saber. La otra, que te he dado a conocer como materia del sacrificio, puede ser tal que no se cometa yerro alguno al cambiarla en otra materia, pero que ninguno por su propia autoridad cambie el fardo de su espalda sin la vuelta de la llave blanca y de la llave amarilla. Crea que todo cambio es insensato si la cosa abandonada no está contenida en la elegida como el 4 está contenido en el 6. Todo lo que pese tanto por su valor que incline hacia su lado la balanza no puede reemplazarse con otra obra. Que los mortales no tomen el voto como cosa de chanza. Sed fieles y al comprometeros no seáis ciegos como lo fue Jefté en su primera ofrenda, porque más le valía haber dicho «hice mal» que hacer otra cosa peor al cumplir su voto. Tan insensato como a él puedes suponer al gran jefe de los griegos, quien obligó a Ifigenia a llorar por su hermoso rostro, e hizo llorar por ella a los necios y a los sabios cuando oyeron hablar de semejante culto. Cristianos, sed más lentos en vuestros movimientos, no seáis como la pluma a todo viento, ni creáis que toda agua pueda lavaros. Tenéis el Viejo y el Nuevo Testamento, y al pastor de la Iglesia que os guía. Baste esto para vuestra salvación. Si una censurable ambición os llama hacia otra parte, sed hombres, y no locas ovejas, de suerte que el judío no se ría de vosotros entre vosotros. No hagáis como el cordero que deja la leche de su madre, y sencillo y alegre combate a su placer consigo mismo. Así me habló Beatriz según lo escribo. Después se volvió anhelante hacia aquella parte donde el mundo es más vivo. Su silencio y la mudanza de su semblante impusieron silencio a mi ávido espíritu, que tenía ya ante sí nuevas preguntas. y como la saeta queda en el blanco antes de que haya quedado en reposo la cuerda, así corrimos hacia el segundo reino. Allí vi yo tan contenta a mi dama cuando penetró en la luz de aquel cielo, que el planeta se volvió más resplandeciente. Y si la estrella se transformó y rió, cuánto más alegre estaría yo, que por mi naturaleza soy en todos sentidos transmutable. Como en un vivero, que está tranquilo y puro, acuden solícitos los peces al objeto procedente del exterior por creerlo su pasto, así vi yo más de mil esplendores acudir hacia nosotros, y a cada uno de ellos se oía exclamar: «He aquí quien acrecentará nuestros amores». Y tan pronto como cada cual se nos acercaba, veíase a la sombra llena de júbilo en el claro fulgor que de ella salía. Piensa, lector, cuál sería tu ávido deseo de saber si lo que aquí empieza no siguiese adelante, y por ti comprenderás cuánto sería el que yo experimentara por saber la condición de éstos en cuanto se ofrecieron a mis ojos. Oh bien nacido, a quien está concedida la gracia de ver el trono del triunfo eterno antes de haber abandonado la milicia de los vivos. Nosotros nos abrasamos en el fuego que se extiende por todo el cielo. Así pues, si deseas que te iluminemos acerca de nuestra suerte, puedes saciarte según tu deseo. Así me dijo uno de aquellos espíritus piadosos, y Beatriz añadió: di con toda confianza y créeles como a Dios. Veo también cómo anidas en tu propia luz y que la transmites por tus ojos para que resplandezca cuando ríes. Pero no sé quién eres ni por qué ocupas, oh alma digna, el grado de la esfera que se oculta a los mortales con los rayos de otro. Esto dije directamente al alma resplandeciente que me había hablado, por lo cual se volvió más luminosa de lo que era. Así como el sol, que asimismo se oculta por su excesiva luz, cuando el calor ha destruido los densos vapores que la amortiguaban, así aquella santa figura se ocultó a causa de su alegría en su mismo fulgor, y encerrada de aquel modo, me contestó del modo que canta el siguiente canto. Fin del canto quinto del Paraíso. Canto sexto del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después que Constantino volvió el águila contra el curso del cielo que antes siguiera tras el antiguo raptor de Lavinia, 100 y 100 años y más permaneció el ave de Dios en el extremo de Europa, próxima a los montes de que primitivamente había salido, y bajo la sombra de las sagradas plumas gobernó allí el mundo, pasando de mano en mano, hasta que en estos cambios llegó a las mías. César fui y soy Justiniano, que por voluntad del primer amor de que ahora disfruto en el cielo, saqué de las leyes lo superfluo y lo inútil. Pero antes de haberme dedicado a esta obra, creí que sólo había en Cristo una sola naturaleza y no más, y estaba contento con tal creencia. Pero el bendito Agapito, que fue sumo pastor, me encaminó con sus palabras la verdadera fe. Yo le creí, y ahora veo claramente cuanto él me decía, así como tú ves, en toda contradicción, una parte falsa y otra verdadera. En cuanto caminé al par de la iglesia, a Dios por gracia plugo inspirarme el gran trabajo, y me dediqué completamente a él. Confié las armas a mi Belisario, a quien se unió de tal modo la diestra del cielo, que esta fue para mí una señal de que debía reposarme. Aquí termina, pues, mi respuesta a tu primer pregunta, pero su condición me obliga a añadir algunas explicaciones para que veas con cuán poca razón se levantan contra el sacrosanto signo los que se lo apropian y los que se le oponen. Ve la alta virtud que le ha hecho digno de reverencia, cuya virtud empezó el día en que Palas murió para darle el imperio. Tú sabes que aquel signo fijó su mansión en el alba por más de 300 años, hasta el día en que 3 contra 3 combatieron por él. Sabes lo que hizo, bajo 7 reyes, desde el robo de las Sabinas hasta el dolor de Lucrecia. Sabes lo que hizo llevado por los egregios romanos contra Breno, contra Pirro, contra otros príncipes y coaligados, por lo cual Torcuato y Quintio, que recibió un sobrenombre por su descuidada cabellera, los Decios y los Fabios, conquistaron un renombre que me complazco en admirar. Él abatió el orgullo de los árabes que tras Aníbal pasaron las rocas alpestres de donde tú, Po, te desprendes. Bajo él triunfaron, siendo aún muy jóvenes, Escipión y Pompeyo, y el triunfo de éste apareció amargo a aquella colina bajo la que naciste. Después, cerca del tiempo en que todo el cielo quiso reducir al mundo al estado sereno de que es modelo, César lo tomó por la voluntad del pueblo romano, y lo que aquel signo hizo desde el Var hasta el Rin lo vieron el Isere y el Saone, y lo vio el Sena, y todos los ríos que afluyen al Ródano. Lo que hizo cuando César salió de Rávena y pasó el Rubicón fue con tan rápido vuelo que no lo podrían seguir la lengua ni la pluma. Hacia la España dirigió sus tropas, después hacia Durazzo, y a Farsalia hirió de tal modo que hasta en las sólidas orillas del Nilo se sintió el dolor. Volvió a ver a Antandro y a Simoente, de donde había salido, y el sitio donde reposa Héctor. Después se alejó de nuevo con detrimento de Ptolomeo. Desde allí cayó como un rayo sobre Juba, y luego se dirigió hacia nuestro occidente, donde oía la trompa pompeyana. Lo que hizo con el que lo llevó enseguida lo ladran Bruto y Casio en el infierno, y de ello se lamentan también Módena y Perusa. También llora la triste Cleopatra, que huyendo ante él, recibió de un áspid muerte súbita y cruel. Con él corrió enseguida al Mar Rojo, con él estableció en el mundo paz tan grande que se cerró el templo de Jano. Pero lo que el signo de que hablo había hecho antes, y lo que debía hacer después por el reino mortal que le estaba sometido, es en apariencia poco y oscuro, sí, viéndole en manos del tercer César, se le considera con ojo claro y con afecto puro. Porque la viva justicia que me inspira le concedió, puesto en manos de aquel a quien me refiero, la gloria de vengar la cólera divina. Admírate, pues, ante lo que voy a repetirte. Con Tito corrió enseguida a tomar venganza de la venganza del pecado antiguo. Cuando el diente lombardo mordió a la Santa Iglesia, venciendo Carlomagno bajo sus alas, acudió en su socorro. En adelante puedes juzgar de los que he acusado más arriba y de sus faltas, que son la causa de todos vuestros males. El uno opone a la enseña común las amarillas lises, y el otro se la apropia, no pensando más que en su partido, de suerte que es difícil comprender cuál comete mayor falta. Lleven los gibelinos, lleven a cabo sus manejos bajo otra enseña, que mal sigue ésta a los que ponen un obstáculo entre ella y la justicia, y que este nuevo Carlos no la abata con sus güelfos, pues debe temer las garras que a más feroces leones arrancaron la piel. Muchas veces han tenido que llorar los hijos las faltas de los padres, y no se crea que Dios cambia sus armas por las lises. Esta pequeña estrella está poblada de buenos espíritus que han sido activos en la tierra para que en ella les reemplace su honor y su fama. Y cuando los deseos se elevan hasta esta estrella, desviándose así, es preciso que los rayos del verdadero amor se eleven también con menos viveza. Pero al medir nuestras recompensas con nuestros méritos, encontramos parte de nuestra beatitud, por lo cual no la vemos ni mayor ni menor que aquellos. La viva justicia endulza, pues, de tal modo en nosotros el deseo, que nunca puede dirigirse éste a ninguna iniquidad. Diversas voces despiden dulce armonía. Así también los diversos grados de gloria de nuestra vida producen una dulce armonía entre estas esferas. Dentro de la presente, Margarita fulgura la luz de Romeo, cuya hermosa y grande obra fue tan mal recompensada. Pero los provenzales, que se declararon en contra suya, no se han reído por mucho tiempo, porque mal camina quien convierte en desgracia propia los beneficios que ha recibido de otro. Raimundo Berenguer tuvo 4 hijas, y cada una de ellas fue reina, y esto fue obra de Romeo, persona humilde y errante peregrino. Y después, algunas palabras oscuras movieron a aquel a pedir cuentas a este justo, que le dio 7 y 5 por 10, por lo cual partió pobre y anciano. Y si el mundo hubiera sabido cuál era su corazón al mendigar su vida, pedazo a pedazo, le ensalzaría más de lo que ahora le ensalza. Fin del canto sexto del Paraíso. Canto séptimo del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Hosanna sanctus Deus Sabaoth, super illustrans claritate tua, felices ignes orum malaot. Volviéndose hacia su esfera, me pareció que cantaba así aquella sustancia sobre la cual resplandecía doble fulgor, y una y otra se empezaron su danza, y como chispas velocísimas se ocultaron a mis miradas en repentino alejamiento. Yo dudaba y decía, «Dile, dile». «Oh», decía entre mí, «dile a mi dama que calme mi sed con su dulce estilo». Pero aquel respeto que me enseñoreaba de mí por ve y por ice me hacía inclinar como el hombre que dormita. Beatriz me dejó poco tiempo así, e irradiando sobre mí tal sonrisa que haría a un hombre feliz en el fuego, empezó a decirme, «Según mi parecer infalible, estás pensando cómo fue justamente castigada la justa venganza, pero yo despejaré en breve tu espíritu. Escucha, pues, que mis palabras te ofrecerán el don de una gran verdad. Por no haber soportado un útil freno a la virtud de la voluntad, aquel hombre que no nació, al condenarse, condenó a toda su descendencia, por lo cual la especie humana yació enferma por muchos siglos en medio de un grande error, hasta que el Verbo de Dios se dignó descender, uniendo así en persona a la naturaleza que se había alejado de su Hacedor, por el solo acto de su eterno amor. Ahora dirige tu atención hacia mi razonamiento. Esta naturaleza unida a su Hacedor, tal cual fue creada, era sincera y buena, pero por sí misma fue desterrada del paraíso porque se salió del camino de la verdad y de su vida. La pena, pues, que la cruz hizo sufrir a la naturaleza humana de Jesucristo, si se mide con esa misma naturaleza, fue más justa que otra cualquiera, pero tampoco hubo otra tan injusta si se atiende a la persona divina que la sufrió y en la que era inherente aquella naturaleza. Aquel hecho produjo efectos diferentes, porque la misma muerte fue grata a Dios y a los judíos, por ella tembló la tierra y por ella se abrió el cielo. No te debe ya parecer tan difícil cuando te digan que una justa corte ha castigado una justa venganza. Pero ahora veo tu mente comprimida, de idea, en un nudo de que espera con gran deseo verse libre. Tú dices, comprendo bien lo que oigo, pero no veo bien por qué Dios quisiera valerse de este medio para nuestra redención. Este decreto, hermano, está velado a los ojos de todo aquel cuyo espíritu no haya crecido en la llama de la caridad. Y en efecto, como se examina mucho este punto y se le comprende poco, te diré por qué fue elegido aquel medio como el más digno. La divina bondad que rechaza de sí todo rencor, ardiendo en sí misma, lanza chispas, de suerte que hace brotar las bellezas eternas. Lo que procede inmediatamente de ella, sin otra cooperación, no tiene fin, porque nada hace cambiar su sello una vez impreso. Lo que sin cooperación procede de ella es completamente libre, porque no está sujeto a la influencia de cosas secundarias. Y cuanto más se le asemeja, más le place, pues el amor divino que irradia sobre todo se manifiesta con mayor brillo en lo que se le parece más. La naturaleza humana disfruta la ventaja de todos estos dones, pero si le falta uno solo, es preciso que decaiga su nobleza. Sólo el pecado es el que la arrebata su libertad y su semejanza con el sumo bien, por lo cual refleja muy poco su luz y no vuelve a adquirir su dignidad sino llena de nuevo el vacío que dejó la culpa, y si por medio de justas penas no expía sus malos placeres. Cuando vuestra naturaleza entera pecó en su germen, se vio despojada de estas dignidades y lanzada del paraíso, y no podrá recobrarlas, si lo examinas sutilmente, por ningún camino, sin pasar por uno de estos vados, o porque Dios en su bondad perdonara el pecado, o porque el hombre por sí mismo redimiera su falta. Fija ahora tus miradas en el abismo del consejo eterno y está tan atento como puedas a mis palabras. El hombre no podía jamás, en sus límites naturales, dar satisfacción, por no poder después humillarse con su obediencia tanto cuanto pretendió elevarse con su desobediencia. Y esta es la causa por qué el hombre fue exceptuado de poder dar satisfacción por sí mismo. Era preciso, pues, que Dios condujera al hombre a la vida sempiterna por sus propias vías, bien por una o bien por ambas. Pero como la obra es tanto más grata al obrero cuanto más representa la bondad del corazón de donde ha salido, la divina bondad que se imprime en el mundo se regocijó de proceder por todas sus vías para elevarlos hasta ella. Entre el primer día y la última noche no se ha operado jamás tan magnífico progreso, ni se operará por la bondad divina o por el hombre. Porque Dios fue liberal al entregarse a sí mismo, haciendo a la humanidad apta para volver a levantarse de su caída. Más de lo que lo hubiera sido si le hubiese perdonado con su poder absoluto, y todos los demás medios eran insuficientes ante la justicia, si el Hijo de Dios no se hubiera humillado hasta encarnarse. Ahora, para colmar bien todos tus deseos, vuelvo atrás y te aclararé algún punto a fin de que lo veas como yo. Tú dices, yo veo el aire, veo el fuego, el agua, la tierra y todas sus mezclas llegar a corromperse y durar poco, y estas cosas, sin embargo, fueron criaturas. Ahora bien, si lo que has dicho es cierto, deberían estar al abrigo de la corrupción. Los ángeles, hermano, y el país libre y puro en que estás, pueden decirse creados, como lo son de hecho en su entero ser. Pero los elementos que has nombrado y aquellas cosas que de ellos se componen, tienen su forma de una potencia creada. Creada fue la materia de que están hechos. Creada fue la virtud generatriz de las formas en estas estrellas que giran en torno suyo. El alma de todos los brutos y de las plantas, de complexión de potencia, saca de las santas luces la chispa y el movimiento. Pero nuestra vida aspira sin intermediario a la suprema bondad y se enamora de ella de tal modo que siempre la desea. Y de ahí puedes deducir, aún, vuestra resurrección, si reflexionas cómo fue creada la carne humana cuando fueron creados los primeros padres. Fin del canto séptimo del Paraíso. Canto octavo del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Solía creer el mundo en su peligro que de los rayos de la bella Ciprina, que gira en el tercer epiciclo, emanaba el loco amor. Por esto las naciones antiguas, en su antiguo error, no solamente la honraban por medio de sacrificios y de ruegos votivos, sino que también honraban a Dione y a Cupido, a aquella como madre y a este como a hijo suyo, y decían que estaba sentada en el regazo de Dido. Y de aquel de quien tomó el principio de este canto, sacaban el nombre de la estrella que mira con amor al sol, ya cuando va tras él, ya cuando le precede. Yo no me apercibí de mi ascensión a ella, pero me cercioré de que estaba en su interior cuando vi a mi dama adquirir más hermosura. Y como la chispa se ve en la llama y en la voz se distingue la voz, cuando la una sostiene una nota y la otra verifica diferentes modulaciones, del mismo modo vi en aquella luz otros resplandores que se movían en círculo con más o menos agilidad, con arreglo, según creo, a sus dichosas visiones eternas. De fría nube no salieron jamás, visibles o invisibles, vientos tan veloces que no parecieran entorpecidos y lentos a quien hubiera visto llegar hasta nosotros a aquellos divinos fulgores, dejando la órbita comenzada antes en el cielo de los serafines. Y tras aquellos que se nos habían aparecido delante resonaba Osanna tan dulcemente que nunca me ha abandonado el deseo de volverlo a oír. Entonces se adelantó uno de ellos hacia nosotros y empezó a decir solo, «Todos estamos prontos en tu obsequio para que te regocijes en nosotros. Todos giramos con los príncipes celestiales dentro de la misma órbita, con el mismo movimiento circular y con el mismo deseo que aquellos a los que has dicho ya en el mundo, vosotros que por vuestra inteligencia hacéis mover el tercer cielo, y estamos tan llenos de amor que por agradarte no nos será menos dulce un momento de reposo». Después que mis ojos se fijaron con respeto en mi dama y que ella con sus miradas los hubo contentado y asegurado, los volví hacia la resplandeciente alma que tanto se me había ofrecido y... «Di quién fuiste», fue mi respuesta impregnada del mayor afecto. ¡Oh, de qué nuevo fulgor la vi brillar a causa de la alegría que acrecentó, cuando yo la hablé, su anterior alegría! «Más resplandeciente, pues», me dijo. «Poco tiempo me tuvo allá abajo el mundo, y si hubiera permanecido más en él, hubieran sucedido menos males de los que sucederán. La alegría que despide en torno mío estos fulgores que me cubren como al gusano su capullo, me oculta a tus ojos. Tú me has amado mucho y tuviste motivo para ello, porque si yo hubiera estado allá abajo más tiempo, te habría dado en prueba de mi amor algo más que las hojas. Aquella orilla izquierda, bañada por el Ródano, después de haberse unido éste con el Sorgue, me esperaba, andando el tiempo, para recibirme como a su señor. Como también aquella punta de la Ausonia, donde se elevan Bari, Gaeta y Crotona, y donde el Tronto y el Verde desembocan en el mar. Brillaba ya en mi frente la corona de aquella tierra que riega el Danubio después de abandonar las riberas tudescas. Y la bella Tinacria, que se cubre de calima entre Paquino y Peloro, sobre el golfo que el Euro azota con más violencia, no a causa de Tifeo, sino por el azufre que se exhala de su suelo, hubiera esperado aún sus reyes nacidos por mí de Carlos y de Rodolfo, si el mal gobierno que revela siempre a los pueblos sumisos no hubiese excitado a Palermo a gritar «¡Muera, muera!». Y si mi hermano hubiera previsto esto, huiría ya a la avara pobreza de Cataluña para no ofender a aquellos pueblos. Es necesario, por cierto, que procure por sí mismo o por otros que su barca no tenga más carga de la que pueda soportar. Su índole, que de liberal se ha hecho avara, necesitaría ministros que no se cuidasen de acaparar para sí mismos. Como pienso, oh señor mío, que ves como yo el gran contento que tus palabras infunden en mi alma, en este sitio donde todo bien tiene principio y fin, me es mucho más grato, y no me lo es menos, el creer que contemplando a Dios ves mi felicidad. Del mismo modo que me has proporcionado esta alegría, aclárame, pues que con tus palabras me has hecho dudar, cómo de una semilla dulce puede salir un fruto amargo. Esto le dije, y él me contestó. Si puedo demostrarte una verdad, lo que preguntas lo verás delante como ahora lo ves detrás. El bien, que da movimiento y alegría a todo el reino por donde asciendes, hace de su providencia la fuerza motriz de estos grandes cuerpos. Y no sólo atiende a todas las naturalezas en su mente, que es perfecta de por sí, sino que al mismo tiempo atiende a su salud, por lo cual todas las cosas sobre las que se dispara este arco están desde luego encaminadas a un fin determinado, como la flecha se dirige al blanco. Si así no fuese, el cielo sobre que caminas produciría de tal modo sus efectos que no serían ya objetos de arte, sino de ruinas. Esto no puede ser si las inteligencias que mueven estas ruedas no carecen de actividad, como carecería de ella el primer espíritu que no las ha perfeccionado. ¿Quieres más clara esta verdad? No, repliqué, porque juzgo imposible que la naturaleza se detenga en lo que es necesario. El alma repuso, «Dime, pues, ¿sería peor la existencia del hombre sobre la tierra si no viviera en sociedad?» «Sí», respondí, «y no pregunto la causa de ello». «¿Y puede suceder esto si allá abajo no se vive de diferente modo y entregado a diversas profesiones?» «No, si vuestro maestro ha dicho la verdad en sus escritos». El alma, continuando en sus deducciones, llegó a esta. Después concluyó. Así pues, es preciso que a distintos efectos acompañen causas distintas, por lo cual uno nace Solón, otro Jerjes, otro Melquisedec, y otro aquel que perdió a su hijo cuando éste volaba por el aire. La virtud activa de los círculos celestes que da su imagen a la cera mortal hace muy bien su obra, pero no la aplica sin distinción alguna. De ahí procede que Esaú se aparte por su origen de Jacob y que Quirino nazca de un padre tan vil que se remonta a Marte. La naturaleza engendrada sería siempre semejante a la naturaleza que engendra si la providencia divina no fuese la más fuerte. Ahora tienes ya delante lo que antes detrás, pero porque sepas que me complazco en instruirte, quiero proveerte aún de un corolario. La naturaleza es siempre estéril si la fortuna le es contraria, como toda simiente esparcida fuera del clima que la conviene. Y si el mundo allá abajo se apoyara en los cimientos que pone la naturaleza, habría por cierto mejores habitantes en él. Pero vosotros destináis para el templo al que nació para ceñir la espada y hacéis rey al que debía ser predicador. Así es que vuestros pasos se separan siempre del camino recto. Fin del canto octavo del Paraíso. Canto noveno del Paraíso de Dante, Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Después que tú, Carlos, hermosa Clemencia, hubo aclarado mis dudas, me refirió los fraudes de que debía ser víctima su descendencia, pero dijo: «Calla y deja transcurrir los años. Así es que yo no puedo decir más, sino que tras vuestros daños vendrá el llanto originado por un justo castigo». La santa y viva luz se había vuelto ya hacia el sol que la inunda, como hacia el bien que a todo basta. ¡Oh almas engañadas, locas e impías, que apartáis vuestros corazones de semejante bien, elevando hacia la vanidad vuestros pensamientos! He aquí que otro de aquellos esplendores se dirigió hacia mí, expresando en la claridad que esparcía su deseo de complacerme. Los ojos de Beatriz, que estaban fijos sobre mí como antes, me aseguraron del dulce asentimiento que daba a mi deseo. «¡Oh espíritu bienaventurado!», dije, «satisface cuanto antes mi voluntad y pruébame que lo que pienso puede reflejarse en ti». Entonces la luz, a quien aún no conocía, desde el centro del planeta en donde cantaba antes, unió a mis palabras las suyas, como quien se complace en ser cortés con otro. En aquella parte de la depravada tierra de Italia, que está situada entre Rialto y las fuentes de Brenta y de Pavía, se eleva una colina que no tiene mucha altura, de donde descendió una llamarada que causó un gran desastre en toda la comarca. Ella y yo salimos de la misma raíz. Cunitza fui llamada, y aquí brillo, porque me venció la luz de esta estrella. Pero con alegría me perdono a mí misma la causa de mi suerte y no me pesa, lo cual quizá parecerá difícil a vuestro vulgo. Esta alma próxima a mí, que es una espléndida y querida joya de nuestro cielo, dejó en la tierra una gran fama, y antes de que su gloria se pierda, este centésimo año se quintuplicará. Ve, pues, si redunda en beneficio del hombre haber sido excelente a fin de que su primera vida deje sobre la tierra una segunda. Esto es lo que no piensa la turba presente que está encerrada entre el Tallamento y el Adige, sin que sean bastante a su arrepentimiento los males de que es víctima. Pero pronto sucederá que Padua y sus habitantes, por ser obstinados contra la justicia, enrojecerán el agua de la laguna que baña a Vicenza, y allí donde el Sila y el Cañano se unen hay quien domina y va con la cabeza erguida, cuando ya se componen las redes que han de cogerle. Llorará Feltro la asechanza de su impío pastor, que será tal que por otra semejante no se ha entrado en Malta. Será necesario un recipiente muy ancho para recibir la sangre ferraresa, y cansado quedará el que quiera pesar onza a onza la que derramará tan cortés sacerdote por mostrarse partidario del Papa, siendo por otra parte tales dones conformes a las costumbres de tal país. Allá arriba hay unos espejos que vosotros llamáis tronos, de donde se reflejan hasta nosotros los juicios de Dios, así es que tenemos por buenas y verídicas nuestras palabras. Al llegar aquí el alma guardó silencio y me pareció que se había puesto a pensar en otra cosa por la órbita en que volvió a ponerse como anteriormente. La otra alma dichosa, a quien ya conocía, se me presentó tan resplandeciente como una piedra preciosa herida por los rayos del sol. Allá arriba la alegría produce un vivo esplendor como entre nosotros produce la sonrisa. Pero en el infierno la sombra de los condenados se oscurece cada vez más a medida que están más tristes. «Dios lo ve todo y tu vista le penetra», exclamé, «oh feliz espíritu, de suerte que no hay en él voluntad que te esté oculta. Así pues, porque tu voz que deleita siempre al cielo con el canto de aquellas llamas piadosas que se forman como una ancha vestidura con sus seis alas, no satisface mis deseos. No esperaría yo, por cierto, tus preguntas si viera en tu interior como tú ves en el mío». El alma replicó por medio de estas palabras: «El mayor valle en el que se extiende el agua que sale de aquel mar que circunda a la tierra se aleja tanto del curso del sol entre las desacordes playas que aquel círculo que antes era su horizonte se convierte en meridiano. Yo fui uno de los ribereños de aquel valle entre el Ebro y el Macra, que con un curso de poca extensión separa al Génovés del Toscano. Casi a la misma distancia, a oriente y occidente, se asienta Bugía, y la tierra de donde fui, que en otro tiempo entibió las aguas de su puerto con su sangre. Folco me llamó aquella gente que conocía mi nombre, y este cielo recibe mi luz como recibí yo su influjo amoroso, pues aquella hija de Belo, enojando a Siqueo y a Creusa, no experimentó más que yo aquel ardor amoroso mientras la edad me lo permitió, ni aquella Rodopea que fue abandonada por Demofuonte, ni Hércules cuando tuvo a Jole encerrada en su corazón. Aquí, pues, no hay arrepentimiento, sino regocijo, y no de las faltas que jamás vuelven a la memoria, sino de la virtud soberana que ordenó y proveyó. Aquí se contempla ese arte que produce tan grandes efectos, y se descubre el bien por el cual el mundo de arriba obra directamente sobre el de abajo. Mas a fin de que queden satisfechos todos los deseos que has traído a esta esfera, es preciso que lleve más lejos mis instrucciones. Tú quieres saber quién está en esa luz que centellea cerca de mí como el rayo del sol en el agua pura y cristalina. Sabe, pues, que en su interior está tranquilamente Rahab, que reunida a nosotros se ve inundada de la luz de aquel en el lugar más eminente. Ascendió a este cielo en el que termina la sombra que proyecta vuestro mundo, antes de que toda otra alma se viera libre por el triunfo de Cristo. Era preciso dejarla en algún cielo como trofeo de la alta victoria que se alcanzó con una y otra palma, porque aquella mujer favoreció las primeras hazañas de Josué en la Tierra Santa, que tampoco excita la memoria del Papa. Tu ciudad, que está edificada por aquel que fue el primero en volver las espaldas a su Hacedor y cuya envidia produjo tantas lágrimas, produce y esparce las malditas flores que ha descarriado las ovejas y los corderos y hasta ha convertido en lobo al pastor. Por ello están abandonados el Evangelio y los grandes doctores, y tan solo se estudian las decretales, según lo indica lo usado de sus márgenes. A eso se dedican el Papa y los cardenales. Sus pensamientos no llegan a Nazaret, allí donde Gabriel abrió las alas. Pero el Vaticano y demás sitios elegidos de Roma, que han sido el cementerio de la milicia que siguió a Pedro, pronto se verán libres del adulterio. Fin del canto noveno del Paraíso. Canto décimo del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El inefable valor, tomando como por norma de su obra divina la sabiduría de su Hijo, junto con el amor que con eterna inspiración procede de uno y otro, hizo con tanto orden cuanto ven nuestra inteligencia o nuestros ojos, que nadie puede admirar aquella obra sin gustar de la virtud de su Hacedor. Eleva, pues, lector, conmigo tus ojos hacia las altas esferas, por aquella parte en que un movimiento choca con otro opuesto, y empieza a recrearte en el arte de aquel maestro que la ama tanto en su interior que jamás separa de ella sus miradas. Mira cómo desde allí se desprende el círculo oblicuo que lleva los planetas para satisfacer al mundo que le llama. Y si su camino no fuese inclinado, más de una influencia en el cielo sería vana y como muerta aquí abajo toda potencia. Y si al girar se alejara más o menos de la línea recta, se originaría, arriba y abajo, una interrupción en el orden del mundo. Ahora, lector, permanece tranquilo en tu asiento y considera aquellas cosas de que sólo te he dado una idea anticipada, si quieres estar contento antes que cansado. Te he puesto delante el alimento, tómalo ya por ti mismo, porque el asunto de que escribo reclama para sí todos mis cuidados. El mayor ministro de la naturaleza, que imprime en el mundo el valor del cielo y mide el tiempo con su luz, giraba, juntamente con aquel signo de que te he hablado antes, por las espirales en las que se nos presenta más pronto. Yo estaba con él. Sin haber notado mi ascensión, como no nota el hombre una idea antes de que se le ocurra, y Beatriz, a aquella a quien se ve pasar de bien a mejor tan súbitamente, que no puede medirse su progreso por medio del tiempo, ella, tan brillante por sí misma, lo que fue en el sol donde yo entraba, no por efecto de un color, sino por una luz más viva, jamás se podrá imaginar, aun cuando para decirlo llamara en mi auxilio al ingenio, al arte y la costumbre, pero se me puede creer y debe desearse verla. Y si nuestra imaginación no llega a tanta altura, no es maravilla, porque en el sol no ha habido ojo que pudiera fijarse. Tal era allí la cuarta familia del Padre Supremo, a quien siempre sacia, mostrándole cómo proceden de él el Espíritu y el Hijo. Y Beatriz exclamó: da gracias al sol de los ángeles que por su gracia te ha elevado a este astro sensible. Jamás ha habido un corazón humano tan dispuesto a la devoción y a entregarse a Dios tan vivamente con todo su agradecimiento como el mío al oír aquellas palabras, y se fijó en él de tal modo todo mi amor que Beatriz se eclipsó en el olvido. No le desagradó, sino que se sonrió, y el esplendor de sus ojos sonrientes dividió en muchos mi pensamiento absorto en uno solo. Vi a muchos fulgores vivos y que vencían la luz del sol hacer de nosotros un centro y de sí mismos una corona, más dulces por su voz que brillantes por su figura. De igual suerte vemos a veces rodeada a la hija de Latona cuando el aire está tan impregnado de vapores que mantiene el círculo de que se forma su corona. En la corte del cielo, de donde vuelvo, se encuentran muchas joyas tan raras y bellas que fuera de aquel reino no pueden hallarse otras. Una de estas joyas era el canto de aquellos fulgores. El que no se provea de alas para volar hasta allí, no espere noticias de las cosas del cielo por parte de ningún hombre, porque sería lo mismo que preguntar a un mudo. Después que cantando de esta suerte aquellos ardientes soles dieron tres vueltas en derredor nuestro, como las estrellas próximas a los fijos polos, me parecieron semejantes a aquellas mujeres que sin dejar el baile se detienen escuchando con atención hasta que han conocido cuáles son las nuevas notas. Y oí que del interior de una de aquellas luces salían estas palabras: ya que el rayo de la gracia en que se enciende el verdadero amor y que después crece amando resplandece en ti tan multiplicado que te conduce hacia arriba por aquella escalera de donde nadie desciende sin volver a subir de nuevo, el que negase a tu sed el vino de su redoma se vería en el mismo estado de violencia en que está el agua impedida de correr hasta el mar. Tú quieres saber de qué plantas se engalana esta guirnalda que acaricia en torno a la hermosa dama que te da ánimo para subir al cielo. Yo fui uno de los corderos del santo rebaño que condujo Domingo por el camino en que el alma se fortifica si no se extravía. Este, que está el más próximo a mi derecha, fue mi maestro y mi hermano. Es Alberto de Colonia y yo, Tomás de Aquino. Si quieres saber quiénes son los demás, sigue mis palabras con tus miradas, dando la vuelta a la bienaventurada corona. Aquella otra chispa brota de la sonrisa de Graciano, tan útil por sus escritos a uno y otro fuero que mereció el paraíso. El otro que le sigue fue Pedro, que como la pobre viuda ofreció su tesoro a la Santa Iglesia. La quinta luz, que es la más bella entre nosotros, se abrasa en tal amor que todo el mundo tiene abajo sed de sus noticias. Dentro de ella está el alto espíritu, donde se albergó tan profunda sabiduría que si la verdad es verdad, no ha salido otro que tuviera tal prudencia. Después contempla la luz de aquel cirio que ha sido el que mejor vio allá la naturaleza y el ministerio de los ángeles. En aquella diminuta luz sonríe el abogado de los templos cristianos, cuya doctrina aprovechó Agustín. Ahora, si diriges el ojo de tu mente de luz en luz, siguiendo mis elogios, debes ya tener sed de conocer la octava. Dentro de ella se recrea en la vista del soberano bien el alma santa que pone de manifiesto el mundo falaz a quien escucha bien sus doctrinas. El cuerpo, de donde fue separada, yace en Cieldauro, y desde el martirio y el destierro ha venido a disfrutar de esta paz celestial. Ve más allá fulgurar el ardiente espíritu de Isidoro, de Beda y de Ricardo, que en sus contemplaciones fue más que un hombre. Esa, de quien se separa tu mirada para fijarse en mí, es la luz de un espíritu que considerando tranquilamente la vanidad del mundo deseó morir. Es la luz eterna de Sigieri, que ejerciendo el profesorado en la calle de la Paja, excitó la envidia por sus verdaderos silogismos. Enseguida, como el reloj que nos llama a la hora en que la esposa de Dios se levanta para cantar maitines a su esposo, a fin de que la ame, y que con una parte de la rueda hace girar a la que va en pos de ella y con otra impele a la que la precede hasta que se oye tin-tin con notas tan dulces que el espíritu felizmente dispuesto se inflama de amor, así vi yo en la gloriosa esfera moverse y responder las voces a las voces con una armonía tan llena de dulzura que sólo puede conocerse allá donde la dicha se eterniza. Fin del canto décimo del Paraíso. Canto undécimo del Paraíso de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Oh insensatos cuidados de los mortales, cuán débiles son las razones que os inducen a bajar el vuelo y a rozar la tierra con vuestras alas. Unos se dedicaban al foro, otros se entregaban a los aforismos de la medicina, estos seguían el sacerdocio, aquellos se esforzaban en reinar por la fuerza de las armas y haciendo creer en su derecho por medio de sofismas. Algunos robaban, otros se consagraban a los negocios civiles. Muchos se enervaban en los placeres de la carne, y otros por fin se daban a la ociosidad, mientras que yo, libre de todas estas cosas, había subido con Beatriz hasta el cielo, donde tan gloriosamente fui acogido. Después que cada uno de aquellos espíritus hubo vuelto al punto del círculo en que antes estaba, tan inmóvil como la bujía en un candelero, oí en la luz que me había hablado anteriormente una voz que empezaba a decir de este modo, sonriendo, al paso que aquella fulguraba más. Así como yo me enciendo a los rayos de la luz eterna, del mismo modo, mirándola, conozco la causa de donde proceden tus pensamientos. Tú dudas y quieres que mi boca emplee palabras tan claras y ostensibles que ponga al alcance de tu inteligencia las que pronuncié antes cuando dije «camino en que el alma se fortifica» y las otras «no ha salido otro». En cuanto a estas, es preciso hacer una distinción. La providencia, que gobierna al mundo con esa ciencia ante la cual toda mirada humana tiene que humillarse antes de penetrar hasta el fondo, a fin de que la esposa de aquel que con grandes gritos se unió a ella llegase hasta su amado con seguridad y también con mayor fidelidad, creó en su favor dos príncipes que la guiasen aquí y allá. Uno de ellos fue todo seráfico en su ardor. El otro, por su gran sabiduría, fue en la tierra un reflejo de los querubines. Hablaré de uno solo, porque es hablar de los dos, cualquiera que sea el de que me ocupe, pues sus obras tendieron a un mismo fin. Enrique Tupino y el agua que desciende del collado elegido por el beato Ubaldo se desprende de un monte un fértil declive de donde Perusa siente venir el frío o el calor por la puerta del sol, tras cuya cuesta lloran sus daños Nocera y Gualdo. En el sitio donde disminuye su pendiente vino al mundo un sol cuyo resplandor es comparable al que derrame este a veces en el Ganges. Los que quieran hablar de este sitio no deben llamarle Asís, porque diría muy poco, sino Oriente, si quieren hablar con propiedad. Aquel sol no estaba aún muy lejos de su nacimiento cuando empezó a hacer experimentar a la tierra algún consuelo con su virtud, porque siendo aún joven incurrió en la cólera de su padre por su inclinación hacia aquella dama, a quien como a la muerte nadie abre la puerta con placer. Y ante la corte espiritual, et coram patre, se unió a ella, amándola después de día en día con más fuerza. Ella, privada de su primer marido hacía 1100 años, y más, despreciada y oscura, había permanecido hasta que éste la solicitó abandonada de todos. De nada le valió haber oído decir que aquel que causó temor a todo el mundo la hubo encontrado segura con Amiclates. De nada le valió haber sido tan constante y animosa que mientras María permanecía al pie de la cruz, ella la subía con Jesucristo. Pero a fin de no continuar en un estilo demasiado oscuro, reconoce en mis difusas palabras que estos dos amantes son Francisco y la pobreza. En su concordia y sus placenteros semblantes, en su amor, su asombro y sus dulces miradas, se adivinaba la causa de sus santos pensamientos. Así es que el venerable Bernardo fue el primero que se descalzó por correr tras tanta paz, y a pesar de correr, le parecía llegar tarde. ¡Oh riqueza ignorada! ¡Oh verdadero bien! Egidio se descalza, Se descalza también Silvestre por seguir al esposo. Tanto es lo que les agrada la esposa. Después, aquel padre y señor que va con su mujer y con aquella familia, ceñida ya del humilde cordón, sin que por una vileza de su corazón bajara los ojos a pesar de ser hijo de Bernardone, ni por parecer asombrosamente despreciable, puesto que comunicó regiamente a Inocencio su austera regla, recibiendo de él la primera aprobación de su orden. Después que fue aumentado en torno suyo la pobre gente cuya admirable vida se cantaría mejor entre las glorias del cielo, el eterno espíritu, valiéndose de Honorio, coronó de nuevo el santo deseo de aquel archimandrita, y cuando llevado de la sed del martirio, predicó en la presencia del soberbio soldán la doctrina de Cristo y de los que le siguieron, encontrando a aquella gente poco dispuesta a la conversión, para no permanecer inactivo, volvió a recoger el fruto de las plantas de Italia. Sobre un áspero monte, entre el Tíber y el Arno, recibió de Cristo el último sello que sus miembros llevaron durante 2 años. Cuando plugo a aquel que le había elegido para tan gran tarea elevarle a la recompensa que mereció por su humildad, recomendó a sus hermanos, como a herederos legítimos, el cuidado de su más querida esposa y que la amaran con fe. Entonces su preclara alma quiso desprenderse de su seno volviendo a su reino, pero sin permitir que su cuerpo se enterrara con pompa alguna. Piensa ahora cuál fue el digno colega de Francisco encargado de mantener la barca de Pedro en alta mar y dirigirla hacia su objeto. Ese fue, pues, nuestro patriarca, por lo cual el que le sigue, según él manda, puede decir que adquiere buena mercancía. Pero su rebaño se ha vuelto tan ávido de nuevo alimento que no puede menos de esparcirse por distintos prados, y cuanto más lejos de él van sus vagabundas ovejas, más ávidas de leche vuelven al redil. Algunas de ellas, temiendo el peligro, se agrupan junto al pastor, pero son tan pocas que no necesitan mucho paño sus capas. Así pues, si mis palabras no son oscuras y me has escuchado atentamente, si tu mente recuerda lo que te he dicho, tu deseo debe estar en parte satisfecho, porque habrás visto la planta de donde se poda y habrás visto al que lleva la correa, en las palabras, donde uno se fortifica si no se extravía. Fin del canto 10 del Paraíso.